Este capítulo que vamos a ver ahora se me hace muy interesante porque yo nunca lo he visto en ningún libro. Como que tal vez muy pocos lo consideran. Y tiene que ver con la comunidad, con la iglesia. Viviendo en comunidad con Jesús en el centro de nuestras vidas. Pues tal vez yo creo, pues nos han dado muchos consejos, ¿no? Pero el que tiene a Cristo en el centro de nuestras vidas, tenemos que entender que la iglesia es un medio para que nos vaya bien en el matrimonio. Si nosotros queremos tener un matrimonio lo más pleno posible, pues vamos a ir trabajando en todas esas áreas que ya hemos visto, ¿no? Pero esta muchos no la consideran. Los que se van a casar, yo creo que siempre deberíamos de aconsejarle esto. Tienen que aprender a vivir en una comunidad cristiana y valerse el cuerpo de Cristo. Porque eso es algo como que a lo mejor, pues lo aprendemos sobre la marcha tal vez, pero yo quiero que lo consideremos siempre verlo, lo tengamos siempre muy importante. Si queremos tener un matrimonio pleno, es bien importante estar relacionado con una iglesia local. Eso va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, la comunidad a la que pertenezca un matrimonio va a jugar un rol muy importante en nuestro crecimiento y en nuestra plenitud. Si no hacemos uso de ese medio de gracia que Dios nos da, pues entonces vamos a batallar más. De eso vamos a platicar hoy. Bueno, dice, el autor de este libro dice que él siempre estuvo bien involucrado en su iglesia. Y su esposa disfrutaban mucho, se la pasaron muy bien, o sea, ahí se casaron, tenían su comunidad, ¿no? Amigos, y pasaban un problema o necesitaban algo y se hablaban entre ellos. Pero llegó una parte en sus vidas donde él tuvo que ir a estudiar a un seminario, entonces fue un cambio, se fue con la esposa, que ya tenían un hijo pequeño, recién nacido, y dice, para nosotros fue bien difícil, o sea, como que cambiarnos de ambiente. Teníamos que volver a ser amigos y teníamos que, pues otra vez, ¿no? Involucrarnos en un cuerpo local. Y si nosotros descuidamos eso, porque él lo hizo así como que batalló mucho en hacer esa transición de volver a incorporarse en una iglesia local, y dice, no, no saben cuánto batallamos. Entonces, les comparto esto porque fallé en una área que tal vez muchos de nosotros no hemos considerado, pero sí es un área muy importante para la cabeza del hogar, que él debería de ser el que esté más consciente de esta importancia y procurar eso. ¿Qué pasa si nos cambiamos de lugar por laboral, lo que sea? Debiéramos de siempre tener la iniciativa del varón de decir, ¿dónde nos vamos a congregar? Y hay que unirnos lo más pronto posible en una comunidad cristiana. Entonces, ahorita vamos a ver pues las bases bíblicas de todo eso, porque el creyente entiende que también uno de los simbolismos del bautismo es que eres incorporado en un cuerpo, en una iglesia. Entonces, cuando uno nace de nuevo, es creyente, también Dios te adopta. O sea, viene ese término de adopción en romano. Entonces, ya te está formando parte de una familia. Y la iglesia local, nosotros decimos, es una manifestación visible de Dios, o sea, de que hay una iglesia universal. Algunos teólogos dicen ese término, la iglesia universal invisible, es pues todos los creyentes de todo el mundo. Pero ¿cómo sabemos que existe? Porque hay iglesias locales, o sea, nosotros tenemos hermanos en Cristo en países que nunca vamos a ir, ¿no? En Singapur, en El Salvador. Y distinta denominación, pero son nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿cómo se manifiesta que somos una familia cuando ya se agrupa? O sea, porque Dios hace eso, que tengamos un mismo sentir, hasta que concordemos, ¿no? En ciertas liturgias y a lo mejor principios doctrinales, pero más que nada es para convivir. Nosotros estamos diseñados para la comunidad. Pues es parte, ¿no? Como que ya está en nuestra ADN. Por más piadoso que se escuche de que los monjes se retiran a lugares y se las pasan horas, y algunos pueden tener buenas intenciones, ¿no? Que es para no pecar o para que no haya tentación, pero pues es de adentro. Entonces uno no crece hasta que está en el cuerpo de la iglesia. Así que en eso vamos a hacer énfasis hoy, tenemos que entender que solo hay una clase de comunidad en la cual no podemos vivir, y ese es el cuerpo de Cristo. Si nosotros nos alejamos del cuerpo de Cristo, es en parte como que estamos rechazando directamente una relación con Cristo mismo. Muchos no lo entienden así porque, pues, hasta en el sentido de que no razonan. La escritura nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí o no? Pablo en sus epístolas dice, por ejemplo en Efesios, dice, el hombre es cabeza de la mujer, pero Cristo es la cabeza del hombre y Cristo es cabeza de la iglesia. Si Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, es un cuerpo entero, sus hijos, los redimidos, los que somos comprados con su sangre, somos el cuerpo. Entonces es ilógico que alguien diga, no, nomás yo y Dios, me relaciono con Él. Tengo mis devocionales, pero yo no me involucro tanto con una comunidad cristiana, con una iglesia local. Entonces es triste porque, pues, eso no es lo que Dios diseñó. Vamos a ver algunas cosas. Primero que nada, viviendo en comunidad en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia universal, es decir, todos los creyentes en Cristo. Vamos a ir a esta cita, 1 Corintios 12, a partir del versículo 12 al 27. Entonces, estas son una de nuestras bases de por qué la iglesia se convierte en un factor bien importante para que nuestro matrimonio sea pleno. Aquí lo vamos a ver. No vivimos así aislados. 1 Corintios 12, miren, les leo desde el versículo 12 al 27. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya, judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería el cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Bueno, y sigue haciendo esa analogía, ¿no? Es tan lógico para nosotros, o sea, que un cuerpo, un ser, está compuesto de muchos miembros. Al menos está hablando Pablo, yo creo, de lo externo. Pero interno también, o sea, tenemos un aparato digestivo, un sistema nervioso, tenemos el cerebro, o sea, todos esos son elementos que en conjunto se forman un cuerpo. Entonces, él está tratando de comunicar a la iglesia que dice, esos somos. Cuando Cristo es la cabeza, tú simplemente eres una parte, pero no puedes aislarte. O sea, si te sacan un pulmón, pues ya no vas a vivir igual, ¿no? Yo ya no quiero hacer mi función, pues ya te metes en problemas. Entonces, así como de trágico debieran de entender cada uno de nosotros cuando nos quisiéramos alejar de una iglesia local. ¿Por qué? Pues la iglesia local es donde sí te puedes convivir, interactuar así semanalmente o más de una vez por semana. No podemos interactuar. Bueno, ya la tecnología nos ayudaría ya con algunos en China, pero si no hablas chino, entonces, pues, te acercas a una iglesia local. Bien, yo creo que ya con eso, pues, nos está sentando las bases, ¿no? Encontrar una iglesia siempre puede, a lo mejor a veces, parecer un reto. Y el hermano, pues, toca un punto porque dice, hay personas que pueden justificarse y decir, la iglesia me ha decepcionado, hasta a niveles de liderazgo, a niveles de alguien, o tuve una gran decepción y ahorita no quiero procurar algo así tan, pues, tan comprometido, tan cercano. Se están perdiendo de una gran bendición y no saben que eso va a afectar hasta su matrimonio. Parece así como que es algo muy general, pero, o sea, es el cuerpo de Cristo, que todo creyente pues tiene que considerar eso, ¿no, verdad? Por eso el libro siempre hace énfasis en eso, con Jesús en el centro de tu vida. Si realmente Cristo es el centro de tu vida, si vas a considerar la comunión con otros hermanos en Cristo. Yo quería hacer una de estas preguntas al final, pero mejor déjenla ahorita. Si quieren, nada más contesten a la mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si han entrado una rachita así donde se decepcionaron tanto de su matrimonio, que dijeron, no, vamos a separarnos, o a lo mejor no tanto, pero tal vez no se hablaron por un mes? Bueno, nomás que pásame el agua. Entonces, todos hemos pasado por algo así. Y es más difícil una situación así cuando estás fuera del cuerpo de la iglesia. Porque pues no te estás exponiendo también a la palabra de Dios, y Dios utiliza a otros hermanos porque te van a notar. Van a decir, oye, ya te veo ahí. Antes le agarraba la mano a tu esposa. No sé, ya los veo así, hasta se sientan en una silla en medio. O sea, eso lo va a notar alguien, y por eso, ¿verdad?, estamos en un cuerpo. Miren, aquí hay tres consejos que nos deja este hermano para hacer que este proceso de buscar una iglesia sea más fácil. Y más que nada, que nuestro matrimonio pues se vea beneficiado por una comunidad cristiana. Les digo, yo creo que muy pocos libros o hermanos o consejeros consideran como que meterlo en... Si tenemos el top 5 de consejos para que tu matrimonio sea pleno, pues siempre nos dicen, mejoren la comunicación, arreglen sus finanzas, pasen tiempo de calidad, perdónense. Entonces, ese tipo de cosas como que siempre vienen de cajón. Pero este libro dice, no, esto también es bien importante, consideren ayuda. Y la ayuda, ¿dónde se encuentra? En el cuerpo de Cristo. Bien, dice, primero que nada, asiste a una iglesia 3 o 4 semanas seguidas. Él está planteando en eso, si todavía no te estás reuniendo en una comunidad cristiana, o por ciertas circunstancias te cambiaste de ciudad, o se van a casar, concéntrense en eso. Esa es una tarea muy importante que tienen que definir, dónde nos vamos a congregar. Entonces dice el hermano, primero que nada, no vayas así una semana a una iglesia y luego a otra y luego a otra. No, quédate 3 o 4 semanas en una congregación, porque a lo mejor llegaste el 10 de mayo o te invitaron a una campaña o fuiste y nada más un domingo no te va a servir para entender bien cómo está esa comunidad. Tú tienes que conocer y observar, o sea, qué tipo de líderes te vas a someter. O sea, ¿qué ministerios hay? Bueno, al menos en esta congregación a muchos les gustan porque hay niños. Dice, ah, qué padre, porque pues yo también tengo niños chiquitos. Pero hay muchas cosas que considerar. No solamente se queda en un solo domingo. Dice, segundo, número 2, para definir la iglesia que te va a apoyar en tu matrimonio. Dice, visita el ministerio que la iglesia haya diseñado para que las personas se conozcan. Entonces, no es simplemente como que asistir a los domingos, quedarte en la alabanza y escuchar los domingos, sino que dice, todas las congregaciones tienen servicios que hacen que se fortalezcan lazos de comunión entre familia. Una de esas cosas es esta reunión. O sea, aquí, por este tiempo, pues yo voy a estar hablando más, pero siempre que se termina la reunión de matrimonio, agarramos las preguntas y ahí nos pasamos un tiempo muy padre y compartimos alimentos. Entonces son esos espacios que pone una congregación para que interactúes tú, para que tú participes. Otro es a lo mejor los domingos, después del sermón, que tenemos la clase de la, nosotros le llamamos Instituto Peniel, donde ya pueden participar los demás. A lo mejor algunas iglesias tienen células en casas y cosas así por el estilo, ¿no? Sus reuniones por varones o mujeres. Te tienes que acercar a esos espacios que hace la iglesia. ¿Por qué? No sirve mucho que nada más estés llegando y escuches y no interactúes con las demás familias. O sea, esto es lo que nos anima, es que tenemos que crecer con la interacción entre unos con otros. Y luego dice, número 3, asiste a la clase de membresía de la iglesia. Esto es porque muchas iglesias como que tienen diseñado, ¿no? Eso. Nosotros hace mucho que no lo iniciamos, Pero yo sí dejé al menos, o sea, unas clases grabadas, porque a veces ya cuando siempre les animo, congréguense unos meses y ya si quieren considera, o sea, tienen que conocer un poquito acerca de nuestro gobierno, de la iglesia, las convicciones doctrinales, hasta cómo nos gobernamos y cosas así, los ministerios que hacen en este tipo de casos. Entonces se ponen todas las cartas sobre la mesa para que uno diga, ah, pues esta iglesia me va a bendecir. O a lo mejor le podemos ayudar a conseguir otra congregación si ellos dicen, no, pues esta parte sí va a batallar. Entonces, pues es bueno que ustedes se expongan ese espacio de integración. Yo creo que ustedes lo notaron ahí en los papelitos de bienvenida. Viene una pregunta donde dice, dos cuadritos a palomear. ¿Quieres conocer más acerca de cómo es tu relación con Jesús? ¿Cómo es eso? Va enfocada la pregunta como para si es alguien que no es creyente, no ha comprendido bien el Evangelio, pues ahí lo podemos visitar y explicarle, pero también dice, ¿quieres saber cómo es el proceso para incorporarte si quisiera ser parte de la familia de Iglesia Tener? Entonces sí tenemos un proceso. Entonces siempre que vayan a una iglesia, traten de decir, oigan, ¿cómo es el proceso aquí de integración? Es un buen consejo que le pueden dar a los chavos que se van a casar y se van a elegir su iglesia. Y bueno, bien, ahora lo que vamos a ver son tres propósitos principales de la comunidad de la iglesia. Y ya vimos, o sea, tres consejos para, y nos anima, ¿no? Para que siempre estés integrado a una iglesia. Pero dice, ¿por qué es tan importante para tu matrimonio? Número uno, porque es el lugar donde se te estimula a amar y servir. Vamos a Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Hay un libro que pues recomendamos mucho que se llama Amor y Respeto, o sea, porque pues son las cosas que dice el apóstol Pablo a las parejas. Al hombre se le pide que ame a la mujer y la mujer que respete a su marido, porque pues por naturaleza es donde nos dio en el punto bajo, ¿no? No las tratamos como vaso frágil y la mujer por la caída del hombre pues se quiere enseñorear y agarrar las riendas y ya no respeta a su marido, ¿no? Entonces son mandatos que vienen de la palabra de Dios. O sea, el marido ame a la esposa como Cristo amó a la iglesia y la mujer pues sométase a su marido voluntariamente, ¿verdad? Y eso va a hacer, o sea, de que siempre estén en armonía, pues el matrimonio, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no lo haces? Si nosotros como varón ya no queremos amar y ser sacrificial y, ah, no estoy bien cansado, tú lava los trastes y nomás yo llegando quiero que me hagas mi masaje, me quitas las botas. Entonces no la estás amando. Pero, ¿qué dice Hebreos aquí? ¿Cuál es el lugar donde te van a estimular a amar a los demás y a hacerlo mutuamente? Se fijan, consideren en el versículo 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Si nosotros nos aislamos de una comunidad cristiana y no está bien así tu matrimonio, tú no estás ejerciendo bien tu rol o tratando de amar como Dios te pide, ¿quién te va a animar? ¿Quién te va a exhortar? Porque pues nadie convive contigo. Ahí es como un apoyo, un medio de gracia que Dios va a utilizar. En Santiago, bueno, en el último capítulo, pues habla de que si estás enfermo, desanimado, habla a los ancianos de la iglesia que vengan y oren por ti. Entonces eso habla de que a veces hay pruebas, a veces hay pecados, hay baches donde nos metemos, que no podemos salir en nuestras propias fuerzas. Entonces tú tienes que aprender a pedir ayuda a los demás. También es igual el matrimonio. Si ustedes quieren tener un matrimonio pleno, traten de integrarse en un cuerpo local y fortalecer más nuestra amistad con las demás familias de la congregación. Eso nos va a ayudar mucho, porque ellos te van a estimular a servir. Entonces se va a enfocar muy bien en esto, en el servicio. ¿Quién nos va a motivar de acuerdo a vivir a la verdad? amar a tu prójimo, a bendecir a, pues no nomás a los fáciles, a los que te maldicen, a visitar a la viuda y al huérfano en sus tribulaciones, pues también entre nosotros. El pastor a veces de la predicación lo vamos a hacer, pero tal vez hay alguien que ya está involucrado en un ministerio de servicio, por ejemplo, encargado de despensas. Nos va a recordar, aporten a la despensa, y luego de repente él puede tener la iniciativa de decirte, ¿qué te parece tú vas y me ayudas a visitar a alguien, a entregar? Eso te estimula. Te estimula así que tú digas, ah, pues hay que dar mantenimiento a los aires porque se va a poner el bueno el calor. Como que nomás queremos ser servidos, ¿no? Y a lo mucho, no, pues tal vez les puedo dar la lana, pero es más bonito que alguien te diga, no, vénganse, los varones, a veces uno nos exhortamos. Este es un sábado de mantenimiento, a veces decimos, ¿no? Este es un sábado de... Entonces, la iglesia es la que nos estimula al servicio, a no estar así pasivos, sino que todos tenemos que estar trabajando. Así que, pues, todo eso no se lleva a cabo si no hay un contacto significativo, ¿verdad? La iglesia nos anima a mirar más allá de nosotros mismos para suplir las necesidades de otros. Fíjense, ahora vámonos a Gálatas 6. Jesús también lo enseñaba, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y no se refiere solamente a pues, cosas materiales. También puedes dar de tu tiempo, de tus conocimientos, para el beneficio de los demás. Pero aquí en Gálatas 6, les leo el 9 y el 10. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, vamos a regresar otra vez a la pregunta esas que les digo. Esas partes así tan oscuras que hemos tenido en nuestro matrimonio, yo no sé si lo pasaron con ayuda de alguien, pero pensemos un poquito, si hubiera sido más fácil, si dos amigos estuvieran cerca y que vinieran a orar conmigo. O hay matrimonios que tienen más experiencia y ya pasaron por eso. Y por eso también nos dice la escritura, ¿no? A veces Dios nos mete en esas pruebas para que confortemos a los demás. ¿Qué tal si ustedes perdieron un bebé y ya... Y hay otros hermanos que pasaron por esa experiencia, es más bonitos que ellos te ayuden, o X problema. Entonces, eso también es ministrar, servir. La iglesia está diseñada para eso, para que no hagamos las cosas solos. Y ellos mismos nos ayudan a vivir así también, estamos más que nada para servir a los demás. Fíjense, número 2 dice, otra de las tres cosas que nos beneficia una iglesia, nos equipa para madurar en la fe cristiana. Y aquí nos vamos a ir a Efesios capítulo 4. Les leo del 11 al 16. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces eso es lo que persigue la iglesia, que todos seamos lo más parecido a Cristo. Pero ¿cuál es el medio? Pues es una comunidad. Tú no puedes llegar a la estatura del varón perfecto sin que tengas líderes que te enseñen la palabra de Dios. Y el líder no se la sabe de todos, o sea, el líder tampoco va a crecer. Aquí dice, todos lleguemos. El líder no puede llegar también sin tu ayuda, si no estás de ese lado de estar al frente de la congregación. Porque así empezó el capítulo, dice en el 11, nos capacita por medio de apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Entonces ellos tienen esa parte de la función, ayudan a desarrollarte en tu madurez. ¿Cómo te pareces más a Cristo? ¿Cómo descubres tus dones? ¿Cómo los pones al servicio? Y eso mismo termina beneficiando a los líderes y a los demás de la congregación. Y entonces en conjunto nos aportamos para crecer a la estatura y la plenitud de Cristo. Pero ¿dónde se da todo esto? Es la iglesia. O sea, tú no puedes ser un buen esposo y una buena esposa si sacas de la ecuación a la iglesia. No puedes madurar. Así de sencillo. Por eso les digo, se me hace muy acertado que el autor de este libro dice, ¿no? La iglesia, la comunidad cristiana es bien importante para tu matrimonio. Bueno, pues déjenme leerles hasta el 16. Me quedé en el 14. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al conocimiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, está diciendo, tú no vas a madurar sin la ayuda de los demás, y todo es en conjunto. O sea, por eso, pues llegas a una comunidad cristiana donde están los líderes y ya en conjunto todos crecemos. Miren, me gustó mucho este párrafo que pusieron aquí, les leo. Tener modelos a seguir que sean positivos y alentadores te ayudará a responder con fe, valor y obediencia cuando lleguen las dificultades a tu propia vida. Se está hablando de hermanos más piadosos que algunos, que han madurado en unas áreas que tal vez tú todavía no maduras, no que sean perfectos. Dice, esto no significa que los pastores deben lucir perfectos por fuera. Todos tenemos luchas, todos pasamos por pruebas y dificultades. Así que busca líderes que se aferren a Cristo para ser fortalecidos. Busca líderes que oren, que lean sus Biblias, que busquen gracia para el tiempo de necesidad. Líderes que sepan que es posible que el dolor y la esperanza coexistan en una misma persona. Ser un buen ejemplo no se trata solo de hacer las cosas correctas, se trata de tener un corazón que dependa de Cristo. Retoma porque dice, a lo mejor tú quedaste dañado y se te hace difícil volver a confiar en cierto liderazgo o someterte a algunos o cómo encuentro la iglesia que más me va a bendecir. Dice, pues fíjate en los líderes, más que nada que tenga ese corazón pastoral de bendecir a los demás. Ellos te van a guiar, aunque no sean perfectos, pero pues al menos se ve que ellos se aferran a Cristo. Se aferran a Cristo. Nosotros en los varones estamos tomando, pues tratando de estudiar un poquito ahí la vida de David. Y esta semana que yo estaba leyendo, me quedé bien sorprendido porque está lleno de errores así David. O sea, como que a lo mejor yo siempre tengo nomás claros así Betsabé. Y que asesinó a su esposo y otro cuando hizo el censo, pero no, tiene chorro de desaciertos y días bien difíciles. Pero se dice que David era conforme al corazón de Dios. O sea, a veces pasaba por pruebas, como cuando sus hijos lo querían matar y cosas así. Pero válgame, o sea, con tanta problema, de todas formas, la nación, yo creo, veía a David y decía, de todas formas, nos queda bien claro que él siempre busca agradar a Dios. Él no es orgulloso como el otro rey Saúl que teníamos, que él nunca se arrepentía de las cosas. Y David sí, hasta componía salmos para decir, no, no saben cómo me fue. Sentía que mis huesos se secaban y era horrible. Entonces ellos vieron a un líder, un pastor, que ojalá que siempre podamos encontrar a alguien así, a donde quiera que se congreguen, ¿verdad? Acuérdense que estamos hablando que una de las ventajas de estar aquí en las iglesias es que maduras. Cuando ya maduras, tú vas a detectar anticipadamente engaños en falsas doctrinas, así se acababa en estos últimos versículos, pero también vas a percibir antes el peligro de cualquier tipo de cosas, o sea, en tu matrimonio, en tu comunidad, en la congregación, te va a ayudar a madurar. La madurez es capaz de ver con sabiduría y anticipar horribles consecuencias, pues que no simplemente llegan con la edad. No es así simplemente porque pues ya eres el que más tiene canas aquí, pero no, es por un conocimiento de la palabra de Dios. Asistir a una iglesia local no es una actividad pasiva a la que uno va con mentalidad de consumidor. No debemos ver a la iglesia de la misma manera en que vemos el lugar en que vamos a comer después de la iglesia. Nos recuerda, ¿verdad? Estás como para servir y también para madurar. Y a veces va tan de la mano eso. Nosotros no maduramos hasta que no servimos. Yo desde que tengo 15 años, Bueno, de ahí hasta la fecha, pero cuando tenía 15 años fue la primera vez que fui a un campamento juvenil. Y ahí nos llevan allá a la sierra, unas cabañas y pues puros jóvenes, y olvídese, y ya empieza uno ahí a alborotarse ahí con las chavas. Y para mí era lo máximo porque pasabas una semana escuchando conferencias, conociendo jóvenes nuevos, jugando, cantando, fogatas y historias, y luego pues estás en ese ambiente que te quieres quedar a vivir ahí. Y yo no me lo perdía, me aventé 10 años así. Y se llegaba julio y no, yo voy a ir al campamento y ahorraba y 10 años yendo al campamento porque era lo máximo para mí. Pero ¿qué creen? Un día, la primera vez que yo fui a un JOBAC, aquí tenemos un programa que se llama Jóvenes Bautistas en Acción. Entonces, JOBAC no es como un campamento, en JOBAC tú vas a servir. Tú vas y ayudas a las misiones que se están formando, te llevan a un lugar que a lo mejor ni siquiera hay obra y haces una escuelita bíblica, o si están construyendo un templo te pueden hacer zanjas, sirves. Y la primera vez que yo fui a un JOBAC, dije, no es cierto, porque yo pensaba que el campamento era lo máximo, pero hasta que yo serví, como esa sensación de sentirte útil fue de tanta bendición que dije, no, esto es mejor que el campamento. Y ahora ya no me quería perder Jehová. Ojalá que todos los cristianos en algún punto experimentemos eso. Y para eso es la iglesia. O sea, créanme, es mucho más bienaventurado dar que recibir. Así nos dice la palabra. Y la iglesia, pues está para eso. No hay que llegar como para consumir, sino para bendecir. Fíjense, yo personalmente le digo a las parejas jóvenes que ser fieles a una iglesia implica asistir al menos 48 domingos de los 52 que tiene el año. Esa es la convicción del pastor. Dice, esto podría significar que incluso los viajes a la playa y las visitas familiares terminan el sábado en la noche y por lo tanto las noches terminan las 11 de la noche de los sábados para que puedas estar descansado del siguiente día y no como zombie durmiéndote en la predicación. Dice, pues ya también cálmate, o sea, páralo. Y es más, hasta cuando te vas de vacaciones, yo siempre animo y me es mucha bendición de que vayas y busques otra iglesia. Y así no importa de la denominación que de tu preferencia, o sea, ve a otra iglesia. Ahora, unas semanas atrás, Adriana andaba en Fares y luego me decía, ay, nos vemos el domingo. Y luego, no, quédate allá, como que iba a viajar y quería llegar aquí al culto. No, quédate allá, quédate en una iglesia y me tomó la palabra y ven más, ve a esta. No, pastor, no sabe, está bien suave esa iglesia y nos fue mucha bendición. Entonces yo dijo, a mí me gusta mucho en la luna de miel, mi esposa y yo, andamos viendo a ver qué iglesia nos metemos. Me acuerdo que ese domingo estuvo muy bonito. Entonces, hasta en nuestras vacaciones consideren congregarse. Número 3 y en último, ya para dejarlos participar, dice. Les provee a otros que cuiden de ustedes. Aquí tenemos tres citas, pero entonces alguien nada más léanos el versículo de 1 de Corintios 12, el 12 y el 21. Alguien que encuentre eso.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. El 21 dice: y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito.
Entonces, fija, pues sería, Pablo está diciendo, es como ilógico, ¿verdad? Pero, pues es una necedad cuando alguien dice, no necesito a la congregación. ¿Por qué es tan importante? Porque nos ayuda en el cuidado mutuo. Y aquí el hermano le preocupan dos cosas. Número uno, en estos tiempos de luchas y pruebas, vas a enfrentar experiencias que nunca antes has enfrentado. Dice el hermano, a veces te das cuenta de parejas en la congregación que lidian con problemas como falta de fertilidad. Dice, es una transición muy difícil para ellos, o sea, como que aceptar y esperar. Y yo no sé si a ustedes les ha tocado convivir con parejas así y ves que se someten a tratamientos y lo andan endeudándose y luego porque son bien caros y luego ya, o sea, como, ¿qué pasa si de todas formas no podemos tener? O sea, Dios es el soberano, es el que decidió, pero dice, ¿cómo le ayudas para que ellos superen esa especie de duelo? Donde pues todavía tienen que dar respuestas a comentarios, yo creo, buena intención. Hey, ¿ustedes hasta cuándo? ¿Qué les pasa? Pero ¿quién son los que han estado con ellos llorando, con los que lloran? Entonces es la iglesia tiene que ayudarles a que ellos también se pueden regocijar con los hijos de las demás parejas, aunque Dios no les haya permitido, ellos tienen que aprender a ser felices con lo que Dios destinó para ellos. Entonces, ¿qué es lo que usa Dios? Usa la palabra, usa el Espíritu Santo, pero también usa el mismo cuerpo. Esos son los medios de ayuda y consuelo. Entonces, nosotros muchas veces decimos, no, los medios de gracias para crecer y parecerte más a Cristo es la Biblia y la oración. Pero hay otro medio y esa es la iglesia. Dios habla también por medio de la congregación, de las asambleas y de otro hermano en Cristo. O sea, todos tenemos el Espíritu Santo. Y yo ahorita no encontré una hoja que tenía perdida ahí porque sí han visto que en la Biblia vienen muchas versículos de unos a los otros. Anímense unos a los otros, perdónense unos a los otros, lleven las cargas unos a los otros. Yo siempre pensé que eran así como 15 versículos a lo mucho, pero no. Es bien sorprendente que así son, eran como 50, no sé cuántos, y que la mayoría están ahí en el Nuevo Testamento. Estaba sorprendido porque a veces no hacemos ese tipo de ejercicios de buscar así ciertos patrones en la Biblia, pero eso está lleno, hermanos. Bien, la comunidad nos va a ayudar en situaciones difíciles de pruebas de la pareja. Y por último, también en nuestra lucha contra el pecado. Entonces, ese aspecto del pecado, pues es muy importante que nosotros también seamos humildes y no lo llevemos solos. Vamos a ir a Gálatas. Esa es otra de las bases bíblicas que nos deja esto. En Gálatas capítulo 6, los primeros 5 versículos. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse, solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Bien, pues Pablo está diciendo, pues es una realidad de que todos pecamos. Pero ¿qué va a pasar cuando tú peques? Creo que va a ser de mucha bendición que se acerquen líderes a la iglesia, ancianos, y que tenga alguien con quien rendir cuenta, aún así como pastor, y decirme, oye, tienes que arrepentirte. O sea, porque si no, o sea, mi orgullo me puede llevar más días así, y eso va a afectar mucho a mi esposa y a mis hijos. Pero, por eso dice, en una iglesia hay creyentes más maduros que otros. Entonces Pablo da esa instrucción, cuando alguien cometa una falta, los que son maduros y espirituales tienen que ayudarlos a salir adelante, o sea, tratar de romper lo más pronto posible con esa situación, que sea sana. Y cuando no estás con una iglesia, pues hoy en la mañana vi a un pastor, tuvimos un desayuno con pastores y supe que una pareja de esta congregación se fue ahí con él y luego le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué me da razón de ellos? No, ya no están aquí. No me diga eso. Si se me hace que se avientan como 2 iglesias al año ellos. Ah, sí, no, pues es que así siempre van a andar arrastrando la cobija si no se incorporan. Esa frase me dijo ahorita, así van a andar, porque ahorita no están al 100. Y es lo mismo, o sea, pueden poner muchas excusas y no, esta iglesia no nos gustó, y acá no, y lo acá. Y cuando llegaron con este hermano, yo los veía así tan feliz, igual que aquí, no, esta iglesia sí, no, olvídese que la predicación y todo nos gusta y la alabanza, pero terminan yéndose. Entonces, ¿qué va a pasar cuando ahorita en este punto, en esa transición de que no están congregándose y ya no tienen esa comunión, pecan? ¿quién nos va a ayudar? Pues nadie. Se complica mucho. Entonces es de tanta bendición para un matrimonio, pues esas relaciones. Dice, sin relaciones no podremos lidiar con los verdaderos problemas del corazón. De hecho, pues yo siempre he dicho, la iglesia es el único lugar donde te incomoda. Si tú vas y te avientas allá unas 2 horas con una reunión familiar, ¿a poco sí van y te empiezan a decir, a sacarte tus trapitos, bueno, de manera constructiva para que te vuelvas a Dios? A lo mejor más bien te dan vuelo. No, es que estoy peleada con mi esposa. Ah, pues regrésasela. Te van a dar consejos muy necios, ¿no? Y aquí, ¿no? Bien, cuando no estás involucrado en una iglesia, no estás usando los dones que Dios te ha dado como Él quiere que los uses. Cuando no honramos al Señor con lo que Él nos ha dado, confiado, no estamos viviendo con Jesús en el centro de nuestra vida. Bueno, pues ya llegamos aquí a la parte buena. Aquí es donde se va a poner suave. La parte de los dones. Si se fijan, cada uno de los creyentes, si tenemos el Espíritu Santo, se te entrega un don. Y ya vimos, ¿no?, en Corintios que dice, no todos pueden ser mano, no todos van a ser ojos, pero cada uno tenemos uno o dos dones, tres, tal vez algunos. Y si tú no lo estás involucrado en una iglesia local, si no lo estás ejerciendo, no van a poder madurar los demás a la estatura del varón perfecto. Si los que estamos como líderes no los estamos ayudando también y animando, pónganse, actívense. Actívense porque eso también bendice a tu matrimonio. Si crecemos como iglesia, si te sirves unos con otros, pues no va a haber ese crecimiento en conjunto. Entonces, si quieren que su matrimonio sea pleno, también tiene que ver mucho tu compromiso con la iglesia local, con que entiendas de que estás más para servir que ser consumidor. Yo creo que si ponemos en práctica esto, se va a convertir en uno de los mejores consejos para el matrimonio. O no sé qué opinen ustedes. Déjenme les leo las últimas preguntas y ahorita las vamos a contestar en pareja. Porque hasta aquí podemos sacarle provecho a la sesión, pero siempre es de más provecho si podemos tomarnos unos minutos y responder lo siguiente. Dice, te animo a que pienses profundamente en estos asuntos. Responder de manera superficial te va a perjudicar a ti y a tu pareja más que a nadie. Tienes que responder con honestidad y profundidad. Puede crear momentos incómodos, pero eso está bien. Estas conversaciones prácticas les ayudan a prepararse y aprender juntos. Dice, describe tu trasfondo de la iglesia. ¿Dónde asistías cuando eras niño? ¿Cuánto tiempo llevas yendo a la iglesia local actual? ¿Cómo sirves en la iglesia? ¿Qué rol crees que la iglesia deba jugar en sus vidas durante todo tu matrimonio? Y luego viene pregunta número 2. ¿Qué has aprendido acerca de la iglesia local en este capítulo? ¿Cuáles son tus más grandes temores o preocupaciones acerca de invertir en la iglesia local de la manera en que sugieres este capítulo? ¿Cuáles fueron las 2 ideas que más te impactaron de este capítulo? ¿Qué te impactó acerca de ellas? Elige el pasaje bíblico de este capítulo que te bendijo más. ¿Qué verdades has aprendido acerca de Cristo que podrían aumentar tu aprecio por la iglesia local y tu involucramiento en ella? ¿Por qué crees que es importante amar a Jesús y estar enfocado en el Evangelio para desarrollar relaciones y lealtad en la familia de la iglesia? Anota 2 maneras a las que necesitas cambiar a la luz de este material. ¿Qué necesitas arrepentirte? ¿Cómo necesitas que Dios te ayude? Y último dice, pasa al menos 5 minutos cada día orando por ti y por tu pareja para que Jesús sea el centro de tu vida y para que siempre amen a la iglesia como te ama Jesús.